Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
Francisco Lucas, secretario regional del PSOE, nuevo delegado del Gobierno en Murcia.
Verónica Martínez.
Hola, muy buenas tardes. Noticia que nos llegaba desde el Consejo de Ministros, que ha aprobado esta mañana el nombramiento de Lucas. Un Consejo de Ministros que también ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley para la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas. En el caso de Murcia, la quita de esa deuda alcanza los 3.318 millones de euros. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles en la Región de Murcia esperamos un día de ambiente soleado en el que las temperaturas se mantendrán sin cambios o empezarán a subir. Podremos alcanzar máximas de 35 grados en Cieza y Molina de Segura, 34 en Murcia, 33 en Lorca, 32 en Yecla y Caravaca de la Cruz, 31 en Mazarrón y 30 en Cartagena y Águilas. Al margen de todo ello, soplará viento flojo variable, tendiendo a la componente este durante las horas centrales o ocasionalmente moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
29 grados a esta hora en el centro de Murcia.
La Asamblea Regional de Murcia te invita a conocerla, su edificio, sus curiosidades, su funcionamiento. Durante todo el mes de septiembre, acércate y descubre tu Parlamento. Dentro del programa Conoce la Asamblea. Más información en asambleamurcia.es. Asamblea Regional de Murcia.
Pues como les avanzábamos, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del secretario general del PSOE en la región, Francisco Lucas, como delegado del Gobierno. Es un honor representar al Gobierno de España y defender los intereses de nuestra región, ha escrito Lucas en su perfil de la red social X. Ha aprovechado su mensaje para dar las gracias al jefe del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, por la confianza y a la hasta ahora delegada del Gobierno, Mariola Guevara, por su gran trabajo. A todo esto, la secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, también ha agradecido la labor realizada por Guevara y ha destacado que Lucas continuará trabajando desde la delegación del Gobierno para defender los intereses de la región. La secretaria de Organización del PSRM afirma que Lucas da un paso adelante para cambiar la confrontación a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno regional y que tanto está perjudicando, por diálogo y acuerdo.
Desde el primer momento, Francisco Lucas ha demostrado su compromiso firme con nuestra tierra. Ahora, desde la delegación del Gobierno, continuará trabajando para defender los intereses de la región. Francisco Lucas da un paso adelante para cambiar la confrontación a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno regional y que tanto está perjudicando a la región, por diálogo y acuerdo, para cambiar la parálisis del Partido Popular por soluciones.
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, opina que el PSOE está utilizando la delegación del Gobierno como agencia de colocación y como plataforma electoral para promocionar sus secretarios regionales con el dinero de todos los españoles.
Queda claro que el Partido Socialista utiliza la delegación del Gobierno con fines partidistas, utiliza la delegación del Gobierno como una agencia de colocación y utiliza la delegación del Gobierno como una plataforma electoral de sus candidatos. Esto ya lo hizo con Pepe Vélez, ya lo hizo con Diego Conesa y ahora lo vuelven a hacer también con Paco Lucas. Es evidente que las puertas giratorias del Partido Socialista en la región de Murcia están perfectamente engrasadas.
Volvemos al Consejo de Ministros, que ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades, que supondrá que el Estado absorba un total de 83.252 millones, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. En el caso de Murcia, la condonación por parte del Estado alcanza los 3.318 millones de euros, lo que supone reducir la deuda de esta comunidad en un 27% respecto al cierre registrado en 2023. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que la medida permitirá beneficiar a todas las comunidades autónomas. La ministra asegura además que esta medida no sustituye a la reforma del sistema de financiación, que será abordada también por el Gobierno con las comunidades.
¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Bueno, pues esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades autónomas del Partido Popular. La condonación de la deuda ni sustituye ni frena la reforma del sistema de financiación autonómica. Es una medida complementaria y vamos a seguir trabajando para reformar el sistema de financiación sobre una propuesta que beneficie una vez más a todos los territorios.
El Gobierno de la Región de Murcia califica esta condonación de una parte de la deuda como un parche hecho a la medida de los independentistas. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha expresado su rechazo a esta iniciativa y ha denunciado que en 2023 la región recibió 1.675 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada según la población. Marín ha subrayado que la única solución para la deuda de la región es que se aborde la reforma del modelo de financiación de una manera real.
La condonación de una parte de la deuda de las comunidades autónomas no es sino un parche hecho a la medida de los independentistas. Desde el Gobierno de la Región de Murcia rechazamos de pleno esta condonación porque no viene a solucionar el problema de base. Una condonación que además supone para la Región de Murcia un exiguo 26% frente a la que se le ofrece a otras comunidades autónomas que en algunos casos supera el 50%. Por tanto, volvemos a exigir la reforma urgente del sistema de financiación autonómica.
También les contamos hoy que la Confederación Hidrográfica del Segura ha iniciado una campaña de mantenimiento en cauces y ramblas dentro del dominio público hidráulico de la demarcación. Según informa el organismo de Cuenca, los trabajos consisten en desbroces de vegetación exótica invasora en diversos puntos de la cuenca con el fin de facilitar el paso del agua en caso de lluvias pronunciadas o avenidas de cara al otoño. Las intervenciones se llevan a cabo respetando la vegetación arbustiva autóctona de porte bajo, ya que forma parte del ecosistema natural de este tipo de cauces. Y sepan que los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 257 hectómetros cúbicos, 20 menos que la semana anterior, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los embalses disponen de 56 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y se encuentran al 22,5% de su capacidad total.
La Asamblea Regional de Murcia te invita a conocerla, su edificio, sus curiosidades, su funcionamiento. Durante todo el mes de septiembre, acércate y descubre tu Parlamento. Dentro del programa Conoce la Asamblea. Más información en asambleamurcia.es. Asamblea Regional de Murcia.
En cuanto al dato del paro, en agosto bajó en 117 personas, situándose en 74.203 desempleados, según datos del Ministerio de Trabajo. Este leve descenso del 0,2% encadena 5 meses consecutivos de caída del desempleo y marca la cifra más baja en un mes de agosto desde el año 2008. En sucesos, el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil ha localizado esta mañana el cuerpo sin vida del hombre de 35 años desaparecido. Aparecido el pasado domingo mientras se bañaba en la playa fluvial del paraje del Jarral en Abarán. El cadáver ha sido localizado en el cauce del río Segura en la entrada al municipio de Blanca. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en Abarán a un hombre acusado de intentar matar a un compañero de trabajo de Molina de Segura. La agresión ocurrió dentro de una furgoneta en la que ambos viajaban hacia su lugar de trabajo junto a otros compañeros.
El agresor, con unas tijeras de podar, ha cometido contra este, ocasionándole varias heridas cortantes en el abdomen, por las que debido a la gravedad de las mismas, tuvo que ser trasladado hasta un hospital de la ciudad de Murcia. Al tener conocimiento de los hechos e iniciar la investigación, los agentes de la Policía Nacional identificaron, localizaron y detuvieron en menos de 4 horas al presunto agresor en la localidad de Abarán.
Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en Almería y Murcia a 45 personas acusadas de promover o participar en la compra-venta de contratos de trabajo falsos para inmigrantes ligados a una pequeña explotación por los que se llegaba a cobrar entre 3.000 y 4.000 euros y que servían para regularizar su residencia u obtener prestaciones sociales de forma fraudulenta.
La trama ofrecía contratos ficticios a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, argelino, guineano, burkinés y senegalés, quienes llegaban a pagar entre 3.000 y 4.000 euros en efectivo. A través de estas simulaciones laborales, no solo lograban permisos de residencia y trabajo, sino que algunos llegaron a cobrar grandes prestaciones indebidas del SEPE y del INSS, gracias a cotizaciones generadas de forma fraudulenta. La investigación reveló que la empresa carecía de actividad real y había sido declarada ficticia tras una inspección laboral, confirmando que su único fin era lucrarse mediante la venta de contratos falsos.
También en sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en dos violentos robos cometidos en julio en La Manga. El menor abordó primero a una octogenaria que paseaba con su hija, le arrancó una cadena de oro del cuello y con la violencia del tirón tiró al suelo a ambas mujeres, que resultaron heridas. Y en breve, la brújula deportiva con Gonzalo Corral.
Buenas tardes, son las 7:30 y estamos en la brújula deportiva para repasar la actualidad del deporte. Ayer arrancó el Real Murcia de Joseba y finalmente no pudo conseguir la victoria en ese primer partido de liga frente al Marbella, cayendo 2-1, y se adelantaron los pimentoneros con gol de Caín al minuto de juego, pero luego remontaron los locales. El Real Murcia tuvo un gran arranque de partido y poco a poco se fue desinflando. Abo Miralles viene a contarnos lo que sucedió en la tarde de ayer. Buenas tardes, Abo, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Derrota del Real Murcia, primer tropiezo de la temporada, vamos.
Sí, derrota dura, pero yo creo que fácil de asimilar, ¿no? Es cierto que el Murcia se vio muy plano en la segunda mitad, pero arrancó a un nivel inmejorable, tanto con el gol de Caín como varias ocasiones que tuvo posteriormente para irse con un 0-2 perfectamente al descanso, pero poco a poco, como tú has dicho, fue quedándose sin gasolina y se vio superado por el Marbella en muchas fases del juego, que no durante todo el partido. Y como bien dijo Echeverría, yo creo que hay que ponerse como espejo los primeros 20 minutos del partido y coger esas nociones positivas que sí que el Real Murcia pues hizo ver en Marbella.
Un partido marcado, a mi parecer, por la falta de fluidez de pelota por dentro, una segunda parte en la que se le vio falta de idea al equipo de Joseba, que no generó casi peligro, ¿no?, en ese segundo tramo.
Sí, sobre todo por un medio del campo que se vio muy superado, ¿no?, por la medular del Marbella. Al fin y al cabo, la superioridad numérica en esa zona del campo, en el medio del campo, hizo que ni Isi ni Palmer tuvieran esa creatividad o sobre todo esa libertad para poder armar situaciones de juego peligrosas. A mi gusto, lo que sobre todo destacó en el plano negativo del Real Murcia fue la proyección defensiva, que sin duda actualmente es lo que más trabajo tiene. O sea, tanto Sabelgi como Alberto fallaron en ese empate a uno de Rodri Ríos y sobre todo se mostraron muy desconfiantes en un estilo que exige subir mucho más las líneas.
Se echó en falta, pues eso, ¿no? Gente como Antonio David, alguien que ayudase más en el centro, que liberase a jugadores como Palmer, por ejemplo, para dar más creatividad, ¿no?, en ese centro del campo y ver algo más de fútbol, ¿no?, en esa zona de tres cuartos.
Sí, quizás más que un número más o un tercer mediocampista, o sea, un segundo mediocampista de corte más defensivo, yo creo que era más necesario un tercer mediocampista en una zona del campo donde el Marbella tenía muchos más efectivos. Si tienes un Antonio David o un Sekou que te puede dar mucha más libertad y, como tú dices, ese oxígeno para jugadores como Isi y Palmer puedan tener libertad para crear, pues a lo mejor el partido hubiese tenido otro tinte, sin duda.
Próximo partido contra el Torremolinos el domingo en casa a las 6:15. Qué mejor lugar para hacer borrón y cuenta nueva, Abo, y conseguir esos primeros 3 puntos del curso, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que es momento de darle la vuelta a la tortilla. Estas últimas temporadas el Real Murcia se ha visto muy superado en casa, se ha visto jugando fuera de casa en la propia nueva condomina. Yo creo que Echeverría tiene todo lo que hay que tener como entrenador con ese carácter y esa intensidad para poder hacer de la nueva condomina un feudo intratable.
Pues no es como empieza, sino como termina. Hay nivel de sobra en la plantilla para seguir con la misma ilusión. Muchísimas gracias, Abo. Que tengas un gran día.
Gracias a ti.
Vamos con el tenis, porque Alcaraz está jugando los cuartos de final del US Open. Para hablar de Carlitos, le damos la bienvenida a este espacio a Álvaro Carrasco, el especialista en tenis. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal?
Buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bueno, Carlos Alcaraz contra Jiří Ledecká, partido trampa para el murciano, Álvaro.
Sí, Ledecká es un jugador muy incómodo para Alcaraz, que hay que decir que los últimos 2 partidos que han jugado ha sido a 3 sets. O sea que siempre a Alcaraz siempre le cuesta.
¿Por dónde pasan las claves del partido, así de manera resumida?
Pues hay que decir que Ledecká es un jugador que juega muy recto, ¿no?, que le gusta dar pocos golpes. O sea que será saque y un par de golpes más, cosa que Alcaraz pues no le gusta. Alcaraz le gusta pasar más bolas y que sea un juego más fluido. Entonces, ¿por dónde pasar el partido? Pues Alcaraz tendrá que tirar la bola muy profunda para que Lejeca no se meta en pista, no consiga golpear cómodo, y moverlo de un lado para otro para que golpee en movimiento, que es lo que a los tiradores, digamos, a los que les gusta golpear mucho, le cuesta más, pues golpear en movimiento.
Hmm. Y en semifinales esperaría el ogro, ¿no? Djokovic, bueno, o Taylor Fritz, ¿no?
Sí, dos partidos difíciles. Yo y creo que todos preferimos que sea Taylor Fritz, sí, quien juegue contra Carlos Alcaraz, pero también estaría bien una revancha contra Novak Djokovic después de las dos últimas derrotas que ha tenido ahí durillas.
Sí.
Y yo creo que es el momento de resarcirse y de dar un golpe en la mesa.
Bueno, pues a ver si lo consigue. Pues ojalá que Carlos Alcaraz pueda estar en esas semifinales del US Open, cada vez más cerquita de ser el número uno del ranking ATP. Bueno, para terminar, Álvaro, me imagino que confías, ¿no?, en que el palmar lo consiga.
Sí, sí, yo creo que todos confiamos. Carlos Alcaraz es favorito para ganar este partido, para ganar el siguiente. Para ganar la final ya no lo sé, porque Sinner también está jugando muy bien.
Sí.
Pero yo creo que se puede hacer.
Bueno, pues a ver si lo consigue. Álvaro Carrasco, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este ratito deportivo. Gracias.
Gracias a ti.
Y ayer, como ya saben, se cerró el mercado de fichajes y el Cartagena aprovechó hasta el final para traer algunas incorporaciones. Pruden López nos cuenta esa última hora. Pruden, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ayer hubo tarde movida, ¿no?, de mercado en las oficinas del Cartagonova con esas dos incorporaciones de Ander Martín y de Diego Gómez.
Esas incorporaciones, ¿qué nos puedes decir de esas dos piezas que llegan al conjunto albinegro? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, en principio solo iba a llegar una, que era Ander Martín. Ander Martín llega en propiedad procedente del Burgos de segunda división. La temporada pasada estuvo cedido en el Mirandés, en ese super Mirandés que estuvo cerca de la primera división, pero finalmente subió el Oviedo en esa final en el Carlos Tartiere. Bueno, Ander Martín es un extremo que puede jugar por ambas bandas, puede ocupar diferentes posiciones en el ataque, tiene experiencia también en primera división, ha salido de esa cantera de la Real Sociedad, al igual que Cristo Romero, que es de su misma tanda, que ahora mismo está en el Real Murcia, o la Sagasti, Bellas Turrientes, pues todo de esa tanda de jugadores de la Real Sociedad que llegaron al primer equipo, pues entre eso estaba Ander Martín, lo que pasa sí, que no tuvo la misma fortuna. Y luego por otro lado está Diego Gómez, que es la sorpresa del mercado. No se esperaba que llegase al Cartagena, pero finalmente, pues su buena amistad con Kevin Sánchez, en su paso por el Deportivo de La Coruña, pues le ha traído hasta el Cartagena. Desde La Coruña nos hablan muy bien de él. Nos dicen que es un perfil similar a Kevin Sánchez, que está dejando muy buenas sensaciones. Así que esa velocidad y esa electricidad que tiene el joven Diego Gómez, que ya se salió en el Arenteiro en la primera vuelta de la pasada campaña, que acabó la pasada campaña en segunda división con el primer equipo del Depor, y que esta temporada estará cedido para darle alegrías a la afición albinegra en el Cartagonova.
Bueno, y para hacer ya un resumen rapidito, que nos quedamos sin tiempo, ¿qué valoración haces a este mercado, Pruden? Ya como tema personal, ¿te ha gustado este mercado del Cartagena?
Sí, yo le doy un sobresaliente, sobre todo por ese estandarte que es Pablo de Blasis. Su vuelta ha generado mucho revuelo, ¿no?, entre la afición, revuelo positivo, por supuesto, y deportivamente supongo que también le va a dar mucho al Cartagena. Y luego las incorporaciones de Chiqui, Nacho Sánchez, Calderón, Fran Vélez, son nombres propios muy importantes para la categoría y creo que se ha hecho un mercado de sobresaliente.
Pues Pruden López, muchísimas gracias. A ver qué tal le va a los hombres de Javi Rey para esta temporada, que, como tú bien dices, mercado sobresaliente. Esperemos que se cumpla y que el Cartagena también está ahí pelando arriba junto con el Real Murcia para poder volver a la categoría de plata. Pruden, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Pues hasta aquí este ratito de la brújula deportiva. Muchísimas gracias. Mañana a la misma hora, a las 7:30 de la tarde, volvemos a estar aquí con todos ustedes en Onda Cero, Onda Cero Murcia. Así que les esperamos a la misma hora. Muchísimas gracias. Que sean felices. Hasta mañana.
Continúa la brújula con la Torre en Onda Cero. Buenas tardes.